Pues como cada miércoles, vamos a saludar a Carlos Pavón, socio fundador de Gaula Abogados. Carlos, hola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues como siempre, encantados de recibirte. Hoy vamos a hablar del asesoramiento legal en relación a los procesos de compraventa de negocios y empresas, pero no sé si acabas de escuchar esta noticia de que el Atlético de Madrid va a hipotecar el Wanda Metropolitano. Ya sé que es así como pillarte un poco a traspiés, pero vamos, es que, claro, uno empieza a oír esta cantidad de millones por aquí y por allá y además, bueno, dice, ah, pero el Wanda Metropolitano se puede hipotecar como hipotecamos nosotros, por ejemplo, nuestra casa para refinanciar cualquier deuda. Me imagino que llevará un proceso bastante diferente.
Hombre, está claro que va a ser más complejo, ¿no? Pero sí que es habitual que todo aquello que sea patrimonio es susceptible de poder ser hipotecado. Y de hecho, a nosotros nos ha dado ocasiones en las que lo que tienes que hipotecar es como un derecho de superficie, que se llama. Tú tienes sobre un suelo público construido un inmueble que puede ser, pues, desde un colegio o cualquier otro inmueble vinculado a una actividad, pero que el inmueble es propiedad privada del que tiene a lo mejor un concierto educativo, y ese colegio como tal es hipotecable. No estás hipotecando el suelo porque no te pertenece, el suelo de la administración, pero en la medida que te han autorizado por la vía de una concesión administrativa a construir un colegio, ese colegio se puede hipotecar. Nosotros hemos tenido un caso de esta naturaleza, de un colegio hipotecado para obtener una financiación. Con un campo de fútbol ocurre exactamente lo mismo.
¿Pero realmente qué es lo que hipotecas?
Realmente estás hipotecando un activo. A nivel contable es un activo, es una propiedad que en caso de ejecución, lógicamente, la entidad financiera pasa a ocupar tu puesto en una futura adjudicación. O sea que la hipoteca lo que te da es una garantía patrimonial, solo que no es como un piso que en caso de que el banco ejecute la hipoteca, pues sabe que se va a adjudicar un piso que podrá poner en el mercado y venderlo. Para este tipo de productos es mucho más complejo, pero también existe su mercado, ¿no? Es lógico que si el banco se llega a adjudicar porque no pueden pagar esa financiación y tienen que ejecutar esa hipoteca, tiene un mercado muchísimo más restringido. Pero ahí seguramente entraría algún tipo de fondo de inversión, estructuras de este tipo, para poder comprar a lo mejor el crédito al banco y reembolsarle la deuda. Eso son operaciones complejas, pero bueno, a la medida que son lícitas, se pueden plantear.
Bueno, seguro que el Atlético de Madrid va a poder pagar, y si no, en el peor de los casos, pues Carlos Slim, el magnate mexicano, sumará un activo más a todo lo que tiene con un equipo de fútbol, en fin.
Seguramente lo tenga muy bien estudiado.
Seguro, no lo dudes. Bueno, pues hoy vamos a abordar algunas de las cuestiones a considerar en procesos de compraventa de una empresa, dado el creciente volumen de este tipo de operaciones a raíz del cambio de ciclo económico. Según el Ministerio de Economía, solo un 1% de nuestro tejido empresarial está formado por empresas medianas y grandes, mientras que el porcentaje restante, es decir, un 99%, lo integran los autónomos, 54% las microempresas y 40% las pequeñas empresas. En base a estos datos, es comprensible que la mayoría de los procesos de compraventa se centren en la transmisión de participaciones sociales o en el traspaso de negocio. Así que la primera pregunta es, Carlos, ¿diferencias entre la compra o venta de una empresa y el traspaso de un negocio?
Cuando hablamos de compraventa de empresas en general, que es cierto que se está viendo, pues, un incremento, mucho sobre todo de consultas, ¿no?, en relación con gente, pues, que ha decidido traspasar su empresa, considera que hay una condición económica favorable y pues prefiere prescindir de una actividad que hasta ahora le ha tenido a lo mejor pues esclavizado durante muchos años, y ahora de que hay una capacidad económica por parte de compradores de afrontar un proceso de adquisición de una empresa. Por eso, en este tipo de procedimientos es muy importante que se sepa que hay mucho asesoramiento legal en ello y que hay muchas diferencias entre hacer los planteamientos de venta de una empresa o de un negocio por un camino o por otro. En general, cuando hablamos de compraventa de una empresa como tal, nos solemos referir a la compraventa de sociedades, ¿no? O sean sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, y ahí la compraventa de las acciones o las participaciones tiende a ser la operación más sencilla, aunque conlleva riesgos. La alternativa a una compraventa de acciones como tal es no querer comprar la sociedad, sino comprar lo que la sociedad tiene, querer comprar los activos, los pasivos, es otra de las posibilidades, ¿no?, para adquisición de una empresa en general. Frente a ello, el traspaso del negocio, cuando hablamos de traspaso de negocio, por el hecho de fijar los conceptos, el traspaso de negocio lo vinculamos más, pues, al que tiene a lo mejor un local a pie de calle, tipo, pues, una panadería, un gimnasio, ese tipo de negocios, en los que muchas veces no son dueños del local, lo que tienen es un alquiler en ese local, pero un alquiler con derecho de traspaso, que es lo que le permite a la persona que emprendió ese negocio, si llega el momento, quiere traspasar el negocio como tal, tener derecho a hacerlo y no depender de que el arrendador te autorice a que el nuevo inquilino se subrogue en tu contrato. Esa figura del traspaso de negocio puede hacer que alguien que no es propietario como tal de aquello, pero montó un negocio interesante que puede poner en el mercado, pues consiga venderlo. Eso sería un traspaso de negocio.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes que existen en la transmisión de acciones o participaciones?
Si nos centramos en la vía de la compraventa a través de acciones y participaciones, la principal ventaja clara es la simplicidad a la hora de documentar la operación como tal. O sea, la compraventa en sí es una escritura muy sencilla porque se está transmitiendo unas acciones, pues como cuando se compran en bolsa, ¿no? A comprar unas acciones es sencillo. El inconveniente real está en el análisis que hay que hacer de lo que se está comprando, porque esas acciones representan el porcentaje, en este caso el 100%, de una sociedad que te vas a llevar en el estado en el que esté. Por tanto, ahí toda la carga que el comprador pone, en este caso los asesores, va en línea de efectuar pues lo que llamamos la auditoría legal o due diligence, que se puede unir a una due diligence financiera, para saber exactamente qué contingencias puede tener esa sociedad que estamos comprando. Pues la due diligence puede ser una de las partes más importantes en el proceso de compra de una empresa a través de la vía de compra de acciones y participaciones, junto con un segundo documento muy relevante, que es lo llamamos manifestaciones y garantías, que es donde el vendedor se compromete por escrito a que, más allá de lo que tú hayas podido revisar, él asegura que hay una serie de circunstancias en esa empresa que indican que todo es correcto. De forma que si el día de mañana aparece alguna contingencia que él manifestó que era imposible que ocurriera, pues establecen cláusulas de ajuste, penalizaciones. Pues bueno, esa es un poco la complejidad de comprar acciones, se basa en el análisis que hay que hacer por el hecho de que adquieres una sociedad en su conjunto. Hay que analizarla en detalle, lógicamente.
Uh-huh. Oye, ¿cuáles serían esos supuestos en los que es recomendable la compraventa de activos y pasivos?
Pues si nos centramos en esa vía, la de la compra de activos y pasivos, yo la veo personalmente para que el comprador pueda identificar claramente lo que le interesa. Quizás no es la empresa en su conjunto, la sociedad como tal, o a lo mejor sí, todo lo que la sociedad tiene, pero identificando en la oferta que transmite al vendedor exactamente los activos y pasivos que le interesan de la empresa. De esa forma, tú delimitas lo que quieres comprar. En el caso anterior, cuando hablábamos comprar la sociedad, compras todo lo que la sociedad tenga que ya conocieras que tenía y lo que tenga sin que lo supieras. Realmente ahora has pasado a ser el dueño de esa sociedad con lo que sea que tenga. En el caso de una compra-venta de activos, incluso lo de la asunción de pasivos es como una forma de pago. Le puedo comprar un activo no pagando por él, sino asumiendo una deuda que tuviera esa sociedad, por ejemplo, una deuda hipotecada, ¿no?, en relación con ese activo. Entonces, lo bueno ahí es que si bien la escritura de compra se compleja, es un poco más compleja, porque tengo que detallar todo lo que quiero adquirir, pero le da más seguridad al comprador, porque está definiendo exactamente lo que compra. Cuando hablamos en algún otro programa sobre la compra de las unidades productivas en los procesos concursales, es precisamente esto, es una compra de activos y pasivos. Pues en un procedimiento concursal es obligatorio hacerlo así en la medida en que la sociedad se va a liquidar, pero la sociedad como tal no se va a vender, se va a liquidar, se va a extinguir. Pues la única vía de comprar la unidad de negocio, lo que tenga, es por la vía de compra de activos y pasivos. Pero no solo en los procesos concursales se puede utilizar, sino en cualquier compra en la que a lo mejor el comprador quiere delimitar lo que quiere adquirir, no comprar la empresa en su conjunto.
Uh-huh. Y además de estos supuestos que hemos visto, ¿existen otras vías de compra-venta de una empresa?
Pues la verdad es que sí, porque existen operaciones tan complejas como las queramos establecer, bien por interés del vendedor o por interés del comprador. En general, ahí hablamos de combinaciones de negocios, cuando a lo mejor se pueden hacer distintas operaciones, se estructuran distintas operaciones para conseguir un fin específico, que es transmitir una empresa, pero que tiene a lo mejor más complejidad, en grupos de sociedades, cuando las empresas son un poquito más complicadas. También existen lo que llamamos las modificaciones estructurales, que es una normativa específica que busca precisamente facilitar que las reorganizaciones empresariales se puedan llevar a cabo de una forma, primero con un beneficio fiscal para que aplique un régimen especial que establece esta normativa, y de cara a que las empresas se puedan reorganizar y facilitar posibles transmisiones. Aquí entran pues las fusiones, las escisiones, ese tipo de operaciones que en sí pueden constituir solo una reestructuración interna, donde realmente no hay una transmisión, o se pueden plantear también como una vía de adquisición. Pensamos que una empresa que está interesada en otra empresa de la competencia, quizás la forma que más les encaja ser adquiridas es a través de una fusión. Entonces, este es otro de los sistemas por el que se puede llevar a cabo una adquisición de una empresa.
Uh-huh. Pues, Carlos Pavón, socio fundador de Gaula Abogados, como siempre, ha sido un placer escucharte. Por cierto, gracias también por las explicaciones con respecto a esa operación hipotecaria del Wanda Metropolitano. Volvemos a escucharnos el próximo miércoles. Buena semana.
Perfecto, igualmente.
Adiós.